de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es 4 de octubre del año 2019. Soy José Luis Ramos, acá está Juan Andrés Domínguez, mi colega, mi compañero de micrófono. Muy buenas tardes de viernes.
Sí, buenas tardes, José. Al fin llegamos a la cima de la montaña y, por supuesto, al resto del equipo y a los que están en la sintonía.
¿Usted encontró montaña aquí en Miami?
No.
Ah, bueno, es para saber. ¿Qué tal, Edemio Navas, el hombre de los deportes?
Buenas tardes, José. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en la isla, en Cubita la Bella.
Muy bien, más adelante tendremos los deportes con Edemio Navas. En la redacción está Carmen Stigers, el ingeniero de sonido, el señor Juan Pendaz. Y la producción en manos de Elena Rodríguez. Sin duda, iniciamos este informativo con los titulares. Amenazan con encauzar al líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer García.
Proliferación del dengue en Palma Soriano destapa escándalo de corrupción entre directivos de salud pública.
La periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez gana el premio Gabriel García Márquez de periodismo.
Ecuador en estado de excepción por las protestas contra los precios de los combustibles.
Decenas de muertos en 4 días de manifestaciones en Irak. ¿Y en los deportes?
En los deportes, José, el cubano Jairo Almazo Garra se encuentra listo para buscar esta noche una importantísima victoria ante Ryan Walsh en Londres, Inglaterra. Los equipos de los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles debutaron con victorias en la postemporada en las series divisionales y 3 peloteros cubanos tratarán de ayudar hoy al Houston a lograr su primera victoria en la MLB. Los detalles al final de este noticiero.
Sí, señor, te estamos esperando sin duda. Vamos a las 12:02 con el desarrollo de estas y otras informaciones. Y destacamos iniciando el noticiero que el régimen cubano pretende encauzar a José Daniel Ferrer García, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, también a otros 3 integrantes de la organización en Santiago de Cuba por un delito común. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UMPACU, dijo a Radio Martí que así se lo informaron las autoridades a Nelva Ismaray, esposa de Ferrer.
A la esposa de José Daniel Ferrer García le explicaron en la unidad de instrucción penal en Santiago de Cuba de que José Daniel Ferrer junto a los otros 2 activistas se encuentran allí detenidos, así como también la activista Roilán Zárraga Ferrer, del cual no sabíamos nada. Hasta que no lo veamos no podemos dar una información confiable. Este oficial con grado de mayor, que se hace llamar Roberto, dijo de que el ciudadano Sergio García González había acusado a José Daniel Ferrer García y los demás activistas de haberle ocasionado lesiones. Nosotros nos comunicamos con la esposa y esta nos contó de que eso era falso, de que la policía política está tratando de presionar a Sergio García González para que este haga una acusación falsa. Sergio visitó nuestra sede recientemente porque él es activista de la Unión Patriótica de Cuba y el sábado 21 de septiembre se regresó hacia su vivienda ubicada en el municipio Mayarí y al retorno, según nos explicó su esposa, pues sufrió un accidente en una motocicleta y esta es la causa por la cual se encuentra con varias lesiones.
Por cierto, el gobierno de Estados Unidos dijo que la detención de José Daniel Ferrer y otros activistas de la UMPACU se llevaron a cabo de forma arbitraria. El Departamento de Estado afirmó que estas detenciones son otro ejemplo de la ilegitimidad del régimen cubano, el cual mantiene el control a través del miedo y la represión.
Por su parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo en un comunicado que una vez más el régimen criminal de Cuba muestra un completo desdén por los derechos básicos del pueblo. Díaz-Balart dijo que es indignante que el pueblo cubano y José Daniel Ferrer en particular estén sufriendo abusos atroces de los derechos humanos a manos del régimen y sus matones.
La organización Cuban Prisoner Defenders expresó gran preocupación por el estado de salud e integridad física de Ferrer García, también de los activistas detenidos junto a él, Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco, y Beisy Chacón García y Sandy Ramírez.
Y también conocimos que en estado crítico se encuentra Guillermo del Sol, periodista independiente que lleva a cabo una huelga de hambre desde hace 54 días, como sabemos, demandando a las autoridades cubanas que dejen de prohibir la salida del país a miembros de la sociedad civil independiente a los que les informa que están regulados. Guillermo del Sol lleva a cabo su prolongado ayuno en su vivienda en la ciudad de Santa Clara, desde donde su hijo Adrián del Sol conversó vía telefónica con Radio Martín.
Desde ahora, ayer en la noche, y hemos estado en un estado crítico. Ha pasado por momentos difíciles, te digo más, yo pensaba que se moría, porque en horas de la noche, como a eso, a las 11 de la noche, hasta la 1 de la mañana, estuvo usando la flema esa con casi que pérdida de conocimiento, porque había una cama ahí, no me hablaba ni nada, y estaba botando esos ácidos. Ahora por la mañana, temprano en la mañana, ha estado igual, peor. ¿Para qué decirte? Tiene la glicemia, le logré hacer una glicemia con un equipo y tiene la glicemia en 8.9. Esa glicemia ha empezado a subir, se está descompensando completamente. Puede hacer una sexy finalizada, puede hacer millones de cosas. Verdaderamente yo no sé de parámetros médicos, pero cuando tengo entendido, en otras explicaciones que me han hecho, en otras vueltas anteriores, él puede presentar cualquier complicación en cualquier momento. E incluso puede perder la vida en cualquier momento. Está de crítico, crítico. Yo le pregunto cómo está, él me dice ahí, nace así con la cabeza, ¿ves? Yo sé cuando una persona se está muriendo y te digo, mi papá está muriendo. Él ya no tiene fuerza para nada, para todo, ya tengo que, incluso hasta para levantarlo de la cama, ya tengo que levantarlo porque ya no tiene fuerza ninguna. Cuando lo siento, se me va para los lados y tengo que sentarme al lado de él y montar. Preocupado por toda esta situación, no sé ni qué es. Es una situación difícil.
Todo lo que pasa en Cuba y en el resto del mundo en estos momentos, hay 28 grados de temperatura en Santiago de Cuba. Otra noticia titular, la proliferación de dengue y dengue hemorrágico destapó un escándalo de corrupción entre los directivos de salud en Palma Soriano. Yolanda Huerga investigó sobre el asunto.
Un escándalo de corrupción recorre como pólvora las calles de Palma Soriano en Santiago de Cuba, luego de que fuera llevada al Centro de Investigaciones del Minín, conocido como Versalles, la directora municipal de Salud Pública, Consuelo Castro Coello.
Estuvo detenida desde el lunes 23 hasta el miércoles 25. Ingresaban casos de personas sanas para disminuir el índice de casos en la epidemia. Sabían que había una explosión epidémica y, sin embargo, de esa manera ellos disminuían el índice. Está bajo investigación.
Indicó el doctor Arnoldo Cruz Bañobre, médico del Policlínico Ramiro Betancur del Área de Salud Dos Ríos en Palma Soriano.
Dengue hemorrágico en el municipio de Palma Soriano, en la ciudad como tal y en la zona rural, y con un buen número de muertos. Conocemos varios, inclusive tengo una colega, una doctora de 31 años, que falleció, ahí en Manarán. Pero bueno, estadísticas como tal no manejamos.
La doctora Castro, junto a otros miembros de su equipo de dirección, está siendo investigada por presunto fraude de las estadísticas en relación con la epidemia de dengue que asola al municipio palmero y que ha causado numerosas víctimas. Además, los directivos son investigados también por la venta de colaboraciones médicas en el exterior, venta de círculos infantiles, semi-internados, desvío de combustible y alimentos para los enfermos y personal de salud que labora en la campaña antivectorial.
El Consejo Directivo de Salud Pública de acá, de Palma Soriano, vendían las misiones al precio desde 1.000 CUC hasta 5.000 CUC.
Dijo Denia Fernández Rey, miembro de la Red Femenina de Cuba.
Todo viene a salir a raíz del exceso de personas enfermas del dengue, de personas fallecidas, que se dan cuenta de que el combustible que se destinaba para la fumigación no había.
Personas enfermas se han empeorado por la falta de atención médica adecuada, como es el caso de Iliana Cedeño, ingresada desde el domingo en terapia intensiva del Hospital Santiaguero Ambrosio Grillo.
El sábado me presenté y me viraron para la casa porque no tenían transporte y que además de eso no habían camas disponibles.
Y mientras todo esto sale a la luz, en un pueblo del oriente del país, la prensa oficial calla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Por otro lado, el periodismo cubano independiente triunfó en el Festival de Periodismo Gabriel García Márquez en la ciudad de Medellín. Mónica Baró Sánchez, de la revista digital El Estornudo, recibió ayer jueves el premio Gabo en la categoría de texto por un artículo que escribió para la página digital Periodismo de Barrio.
Su artículo, titulado La sangre nunca fue amarilla, es un reportaje que constituye o reconstruye un caso de envenenamiento por plomo en un barrio de La Habana a partir de una exploración de las memorias y miedos de sus protagonistas. Fue un trabajo minucioso que enfrentó numerosos desafíos, así dijo Mónica Baró Sánchez al recibir el galardón.
En primer lugar, debo agradecer a mi equipo de trabajo en Periodismo de Barrio. Yo no trabajo actualmente en Periodismo de Barrio, pero para mí siempre va a ser mi equipo. Fue el lugar donde me formé como periodista y donde por primera vez me sentí orgullosa de llamarme periodista en Cuba. A Elaine Díaz, la directora, a Tomás Pérez, que fue un gran editor, a Gilberto Padilla, que fue un segundo editor de estilo, a Heisy Guía, a Ismario Rodríguez, a Julio Batista, que formaron parte de toda la parte de la imagen y del proceso de fact-checking. Fue muy riguroso. Para muchas personas quizás pensar en un fact-checking de 6 meses puede parecer una exageración, pero en el caso de Cuba, cuestionar el sistema de salud pública cubano desde el periodismo independiente amerita que no tengas el mínimo error ni en una décima, ni en una coma, en nada.
Y desde aquí felicitamos a Mónica Baró Sánchez. Más noticias.
Así es, y se mantienen restricciones en el transporte de pasajeros a nivel nacional debido a la crisis coyuntural. Tomás Cardoso con los detalles.
Autoridades del Ministerio de Transporte anunciaron que ya estaba restaurado el servicio interprovincial, pero este viernes residentes de varias provincias informaron a Radio Martí que aún esta situación no está resuelta. En Puerto Padre, provincia de Las Tunas, todavía no están prestando servicio los ómnibus nacionales, informó el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos.
Después del día 8 es que se va a saber si pueden restablecerse o no. Todavía eso no está. Las cuatro guaguas, Las Tunas, Puerto Padre, Bayamo, Puerto Padre, Habana, Puerto Padre y Santiago, Puerto Padre.
Desde Bayamo, capital de Granma, están suspendidas por 90 días la venta de reservaciones, comenta el periodista Roberto Rodríguez Cardona.
La terminal de Bayamo, la venta de pasajes para La Habana se paró por 90 días. Nada más está saliendo de Bayamo una sola guagua diaria para La Habana.
Guantánamo está ofertando solamente una salida diaria para La Habana, reporta el comunicador Anderlai Guerra Blanco.
No se ha visto una recuperación ni siquiera leve. De 4 viajes se había dejado un solo viaje diario a La Habana y todos los otros se viajaba a Camagüey.
Y en Holguín, la tercera provincia más poblada de Cuba, salen diariamente un ómnibus para varias provincias, nos cuenta el residente Ramón Zamora.
Solamente tienen un solo ómnibus por provincia diario, y en el caso de La Habana, uno solo a las 8 de la noche.
Santa Clara continúa con salidas para la capital cubana en días alternos, según el contrapropista Joel Espinosa Medrano.
Ómnibus nacionales donde salían varios turnos, solamente sale uno un día, incluso días alternos.
Y la capital agramontina todavía no ve la mejoría anunciada, expresa el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín.
Todavía no hay nada apreciable, no sé a qué yo le llamo mejoría.
Como resultado de la disponibilidad de combustible en el país, este martes quedaron restablecidos los servicios de transporte a nivel nacional, informó en conferencia de prensa Luis Ladrón de Guevara, director de transporte de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, dijo el jueves en La Habana que Cuba siempre podrá contar con el apoyo de Rusia. El segundo hombre más poderoso de Rusia reafirmó que Cuba tiene en ellos a socios y amigos confiables en momentos en que la isla sufre por falta de combustible. La visita de Medvedev ocurre en un momento crítico para la isla, que enfrenta una importante escasez de combustible, en parte por sanciones de Washington contra los buques que transportan petróleo desde Venezuela.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Esta es la hora 12:14 minutos, el noticiero del mediodía de Radio Martí. Destacamos noticias de América Latina y lo hacemos con una que es titular. En Ecuador, señoras y señores, en Ecuador se cumple el segundo día de un gran paro y los disturbios continúan tras el estado de excepción y las medidas económicas pronunciadas ayer por el presidente Lenín Moreno. Jorge Orellana informa.
Las protestas por la eliminación de los subsidios de los combustibles paralizan el transporte en varias ciudades de Ecuador este viernes. Las intensas negociaciones y los diálogos entre representantes del transporte y los delegados del gobierno no se concentraron en acuerdos, por lo que el paro continúa. La única condición que piden los transportistas es la derogación del decreto presidencial que elimina el subsidio a la gasolina extra y diésel, lo que no fue aceptado por el gobierno. El presidente Lenín Moreno dijo:
con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional.
Nosotros hemos agotado el mecanismo de diálogo. Venimos dialogando desde hace muchísimo tiempo. Lastimosamente ha habido escasa seriedad que nos hace presumir que a lo mejor la intención no es precisamente esa, que la intención, como parece que se evidencia, es definitivamente desestabilizar el gobierno democráticamente y legalmente constituido.
Por su parte, uno de los transportistas, Julio César, señaló:
señor Moreno, el saqueo que realizó su organización política y a la que está cubriendo, insistimos, que es la que debe pagar este paquetazo, esta crisis económica. El pueblo está sumido en la miseria y un pueblo con hambre es un pueblo guiado hacia la lucha.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció un paquete de medidas que incluye además reformas tributarias y laborales. Ecuador mantiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por unos 4.200 millones de dólares. El gobierno ratificó las decisiones que apuntan a reducir un abultado déficit fiscal, mientras los transportistas argumentan que un aumento de los combustibles implicará elevar los costos de servicios y también de productos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, en Venezuela, los jóvenes que se han quedado en el país insisten en seguir luchando por su futuro con esperanza. Carolina Alcalde aborda el tema desde Caracas.
Como parte de una protesta simbólica, un grupo de dirigentes juveniles acudieron a las inmediaciones de una de las terminales de autobuses en el este de Caracas, desde donde miles de ciudadanos han partido del país rumbo a otras naciones buscando las oportunidades que no encontraron en Venezuela. Su intención es enviar un mensaje de aliento a los jóvenes venezolanos. Esteban Roa tiene 21 años y hace un llamado a mantenerse en el país, asegurando que a pesar de la crisis y las adversidades en Venezuela, aún hay oportunidades.
Que sí, tenemos muchos factores en contra, que estamos luchando contra una dictadura, que estamos luchando contra muchas persecuciones a todo aquel que piense distinto, pero hay que luchar y hay que mantenerse, hay que seguir de pie y hay que afrontar todos los problemas que tenemos.
Dylan Estrada tiene 19 años, es dirigente político y estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Afirma que en los últimos años ha estado más en despedidas que en celebraciones, y aunque admite que muchos viven con la incertidumbre de no saber si la lucha que llevan adelante va a servir para algo, sostiene que la resignación no es una alternativa.
Luchamos por quedarnos en Venezuela y seguiremos luchando el tiempo que sea necesario, porque no hay otra opción para nosotros. Nuestro futuro es el que está en juego. El futuro de toda Venezuela y el futuro de todos los jóvenes que han decidido partir.
Según la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, 4 millones de venezolanos se han ido del país y Daniel Estrada dice que de cada 10 personas que parten, 7 son jóvenes. El gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro en varias ocasiones ha desestimado los informes de la ONU y ha acusado a agencias como ACNUR de mentir e inflar las cifras. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Más noticias de América Latina. El presidente de Honduras confía en la justicia de Estados Unidos, aunque han surgido acusaciones que vinculan al mandatario al narcotráfico. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández se mostró optimista el jueves respecto a las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico que le realizó un fiscal de Nueva York.
Confiamos en la imparcialidad y la seriedad de la justicia norteamericana, que se podrá separar la fantasía de la verdad.
El mandatario fue señalado en el juicio por narcotráfico contra su hermano Juan Antonio Tony Hernández en una corte de Manhattan. El fiscal Jason Richman aseguró, con base en informes de testigos, que el presidente hondureño recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes, incluido el mexicano Joaquín Chapo Guzmán. El mandatario Hernández sostuvo que las acusaciones en su contra son resultado del combate al narcotráfico de su gobierno, que ha extraditado a 24 cabecillas de cárteles de la droga a Estados Unidos.
El juicio contra Juan Antonio se convertirá sin duda en una tribuna para que estos criminales busquen vengarse.
Tony Hernández, el hermano del presidente, está acusado de negociar con narcos de 7 países para traficar toneladas de droga a Estados Unidos durante más de una década. Un ex narcotraficante hondureño, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, y quien está preso en Nueva York, reveló el jueves en el juicio que Tony Hernández daba información de los retenes policiales e investigaciones relacionadas con el narcotráfico en Honduras, y que además en 2005 le pidió $40,000 como aportación a la campaña de su hermano, en ese entonces para diputado.
Doce 19 minutos en el noticiero del mediodía. Recibimos a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, con el pronóstico del tiempo. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo, con Joan, Elenita, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno,
perdóname un segundo antes que usted dé el estado del tiempo. Sí. No sé por qué, pero mire, Joan Andrés y Elena están vestidos hoy de rojo y negro. ¿Será porque se están leyendo a Shakespeare?
Ah, seguramente. Esa es la bandera del 26.
Ah, bueno, vamos con el pronóstico del tiempo.
Oye, un abrazo para ustedes, una broma, naturalmente. Bueno, José Luis, el centro de bajas presiones del noroeste del Caribe, tal como tú esperabas, no se desarrolló y solamente una hondonada muy débil sobre Yucatán justifica el dominio de los nublados en gran parte del archipiélago cubano con chubascos y tormentas aisladas. Más frecuente en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles en todo el país, poco oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro, igualmente para ti. Y continuamos con más informaciones. 12:21 minutos. Soy Juan Andrés, noticias de Estados Unidos.
Así es, José Luis. El presidente Donald Trump pidió ayer jueves a Ucrania y China que investiguen al rival político demócrata Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, explica la situación.
El presidente Trump dijo este jueves que quería que Ucrania y China investiguen al expresidente y aspirante a la nominación demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter, abogando abiertamente por una acción que ya ha llevado a una investigación de juicio político en su contra en la Cámara de Representantes. La semana pasada, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, anunció una investigación para iniciar un posible juicio político contra Trump a raíz de una conversación telefónica que el mandatario sostuvo con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. En la llamada, Trump le pidió a Zelensky que investigara a Biden y a su hijo sobre acusaciones de corrupción. A una pregunta de un periodista sobre qué buscaba en la llamada, el presidente dijo que Ucrania debe investigar a los Biden. Él dice que si fuera él, recomendaría el inicio de una investigación porque nadie duda que fueron corruptos. Trump dijo además que opinaba que China también debe investigar al ex vicepresidente y a su hijo, aludiendo a acusaciones de él y su abogado, que no han sido probadas, sobre los negocios de Hunter Biden con China.
China should start an investigation into the Biden.
Él dice que China debe iniciar una investigación de los Biden porque lo que le pasó a China es tan malo como lo que le pasó a Ucrania. Minutos después, Biden dijo en un comunicado que el continuado abuso de poder es la característica definitoria de la presidencia de Trump, a la vez que criticó lo que denominó su grotesca selección de mentiras tras su petición a China para que le investigue. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó la localidad de Weston, en el sur de la Florida, para abordar la situación de la comunidad venezolana y la crisis provocada por Nicolás Maduro. Nuestro colega Ricardo Quintana cubrió el evento, recogió declaraciones de Carlos Vecchio, ex embajador del gobierno interino de Venezuela ante Estados Unidos, y de los congresistas demócratas Albio Cires y Debbie Murcase Powell.
Pelosi viajó a Florida con un mensaje esperanzador. Reiteró en un discurso que continuará pidiendo la aprobación del programa de protección temporal a los venezolanos para suspender las deportaciones y ofrecer permisos de trabajo, un proyecto aprobado en la Cámara y denegado por el Senado. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de lograr una transición pacífica en el país sudamericano y ampliar la ayuda humanitaria. Pelosi estuvo acompañada por sus colegas demócratas Alvio Cires, Wasserman Schultz, Mucarcel Powell y Dana Chalala. Asimismo, se reunió con líderes de la comunidad de Venezuela y con el embajador del gobierno interino de Venezuela, Carlos Vecchio.
He dicho algo público y privadamente en todas las reuniones. El problema de Venezuela se ha hecho más complejo por la presencia cubana y rusa en Venezuela apoyando la dictadura. Y nosotros tenemos que hacer responsable al régimen de Cuba y a Rusia por apoyar un régimen que le está causando sufrimiento a los venezolanos.
Y seguimos insistiendo de que la crisis que se creó en Venezuela es una crisis creada por Maduro. Y el que tiene que salir de Venezuela es Maduro. Y dejarle el país de Venezuela a los venezolanos.
Sin Cuba no hay Venezuela, sin Castro y Canel no hay Maduro. Su postura, si la puede definir en este momento en cuanto a ese tema.
Mira, lo que nosotros hemos visto en Cuba son décadas de violación de derechos humanos y ahora Cuba se ha infiltrado con la asistencia de Rusia. Para mí es importante que nuestra administración aquí en este país le ponga presión a Rusia, le ponga presión, obviamente que lo hemos hecho, al gobierno de Cuba. No podemos permitir que sigan violando los derechos humanos, que no lo han hecho solamente en Cuba, ahora lo están haciendo también en Venezuela.
En Weston, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Una influyente organización de derechos humanos en Estados Unidos pidió indemnizar a las familias migrantes que fueron separadas en la frontera sur. La información llega desde Washington con Tony Cano.
La Unión Americana de Libertades Civiles entabló este jueves una demanda que podría implicar millones de dólares en indemnizaciones a nombre de miles de familias inmigrantes que fueron separadas de sus hijos menores de edad en la frontera con México. Abogados de la ACLU y otras entidades presentaron en Tucson la querella contra funcionarios que trabajaron o trabajan en el gobierno del presidente Donald Trump, argumentando que el gobierno violó los derechos de los inmigrantes y traumó profundamente a unos 4.000 niños que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera de manera ilegal. La mayoría de las familias son de Centroamérica y muchos solicitaron asilo. Las separaciones de familias comenzaron a gran escala a principios de 2018 y fueron calificadas como inhumanas. Trump puso fin a la política en junio de 2018 con una orden ejecutiva y un juez federal de San Diego ordenó que 2.700 niños fueran reunidos con sus padres, aunque algunos activistas dicen que muchos más fueron separados. El gobierno llevó a cabo las separaciones de familias sin tener un plan de reunificación. En algunos casos, los padres fueron deportados sin sus hijos. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la dependencia no comenta sobre litigios pendientes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 12:27 minutos continuamos con noticias internacionales. Ahora una que es titular. Al menos 53 personas han perdido la vida en 3 días de manifestaciones en Irak. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Las protestas en Irak registraron el jueves su jornada más sangrienta, con fuertes enfrentamientos entre policías y manifestantes. Desde el inicio de las movilizaciones, las fuerzas especiales entraron en acción en Bagdad con vehículos blindados para repeler a la multitud, mientras que la policía disparaba con munición real contra los inconformes. De manera inédita en Irak, este movimiento de protestas nació por medio de redes sociales, y ningún partido político o líder religioso lo ha reivindicado. Los manifestantes reclaman servicios públicos funcionales, tras décadas de escasez de electricidad y agua potable, empleos para el 25% de los jóvenes desocupados y el fin de la corrupción. Según Transparency International, Irak es el 12º país más corrupto del mundo. Las movilizaciones constituyen una gran prueba para el gobierno de Adel Abdel Mahdi, que cumplirá su primer año a finales de octubre. Las autoridades impusieron un toque de queda, pero la medida no tuvo efecto.
Y Amnistía Internacional denunció que el bloqueo por parte de las autoridades rusas del sitio digital de la agencia de noticias Fergana es otro arbitrario y cínico ataque a la libertad de expresión. Amnistía, en un comunicado de prensa, dijo que el gobierno ruso ha ido mucho más allá de sus propias normas ilegítimas y ha bloqueado Fergana sin dar ninguna justificación.
Entre tanto, miles de manifestantes enmascarados salieron hoy a las calles de Hong Kong después de que la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, invocó poderes de emergencia para prohibir el uso de máscaras en las protestas.
Lam dijo en conferencia de prensa que la prohibición, que debe entrar en vigencia mañana sábado, rige para todas las concentraciones públicas, hayan sido autorizadas o no por la policía. El decreto castiga cubrirse la cara total o parcialmente, incluso con pintura, en reuniones públicas en un año de cárcel y multas de hasta $25,000 hongkoneses.
Entre tanto, Radio Asia Libre informa que las autoridades chinas detuvieron a más de 10 personas en días recientes por criticar al Partido Comunista.
La policía en la provincia de Hunan arrestó a un grupo de activistas que intentaba denunciar el uso de fondos públicos para celebrar el 70 aniversario de la nación en la plaza de Tiananmen, donde ocurrió una matanza en 1989.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Bienvenidos a la segunda media hora de información. ¿Qué tal? Soy José Luis Ramos, soy Juan Andrés Domínguez, me acompaña acá en el micrófono. Sin duda, las últimas noticias del deporte, también el mundo del entretenimiento. Estaremos en línea directa con la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, acá en el sur de la Florida. Esto y mucho más. A partir de este momento, a las 12:30 minutos, vamos con los titulares. Amenazan con encauzar al líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer García. Proliferación del dengue en Palmasoriano destapa escándalo de corrupción entre directivos de salud pública. La periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez gana el premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Ecuador en estado de excepción por las protestas contra los precios de los combustibles y decenas de muertos en 4 días de manifestaciones en Irak. Estos son los titulares. Pero sin duda hay mucha más información. 12:31 minutos. Y lo hacemos, Juan Andrés, con noticias de Cuba.
Claro que sí. El medio independiente La Hora de Cuba denunció que la seguridad del Estado intimida a vecinos de un barrio de Nuevitas para que se presten como testigos en un proceso de investigación contra un periodista independiente. La información la desarrolla Yolanda Huerca.
La seguridad del Estado podría estar fabricando un proceso judicial contra el reportero independiente Ricardo Fernández Izaguirre, según denunció él mismo desde la ciudad de Camagüey, donde reside.
Un caso por usurpación de funciones públicas, que está en el artículo 149 del Código Penal. Ellos buscan testigos dentro de una comunidad que lleva más de 10 años sin corriente y la que nosotros hicimos visible su situación. A cada uno de los entrevistados los presionaron para que dijeran que yo me había presentado como periodista de la televisión nacional, cosa que es totalmente falsa.
La Hora de Cuba, medio independiente con el que colabora Fernández, publicó una grabación donde agentes vestidos de civil interrogan a Yoelis Romero Lamorú en Nuevitas, quien 2 meses antes había ofrecido su testimonio para un reportaje del periodista.
Ese que estuvo, bueno, dice el compañero aquí que estuvieron dos. Son elementos de contravolución. Los entrevistaron ese día de la problemática de ustedes de la casa, de la corriente, para hacer contrarrevolución. Entonces, ¿qué queremos? Legalizar, porque ellos no son periodistas.
El pasado sábado, los vecinos de este barrio nuevitero fueron convocados a una reunión con funcionarios del gobierno que les prometieron les pondrían la corriente eléctrica que desde hace 10 años vienen procurando. Todos los entrevistados por Fernández Izaguirre, asegura La Hora de Cuba, fueron interrogados por agentes de la seguridad del Estado con el fin de intimidarlos y que se presten como testigos para enjuiciar al periodista independiente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y a propósito de su esperada visita a La Habana, un grupo de activistas cubanas han enviado una carta a la reina Leticia de España. Lo hacen para que reconozca de primera mano la situación real que viven las mujeres en Cuba y las activistas de derechos humanos en el país. Ariane González conversó con Marta de la Tamayo, una de las firmantes de la misiva.
Varias activistas pertenecientes a la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina Cubana enviaron una carta a la reina Leticia de España con motivo de su próxima visita a la isla en el mes de noviembre. En declaraciones a Radio Martí, la activista Marta de la Tamayo asegura que la carta es parte de las acciones que han desarrollado a través de la campaña Hashtag Unidas por Nuestros Derechos, y el objetivo es que conozcan la situación real que viven a diario las activistas de los derechos humanos.
Y que sepan realmente la situación que hay en Cuba de represión con las activistas de derechos humanos.
La campaña denominada Hashtag Unidas por Nuestros Derechos, que fue lanzada en el mes de septiembre con el objetivo de erradicar la violencia en contra de las mujeres en Cuba, ha sido muy reprimida por el gobierno, pues la mayoría de las féminas que pertenecen a esta iniciativa han sido detenidas, secuestradas y sometidas a fuertes interrogatorios y amenazas. Esta situación la denunciaron en misivas enviadas al presidente Miguel Díaz-Canel y a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pero aún no han recibido respuesta.
Con vuestro esfuerzo y con la ayuda de todos, podéis y debéis tener un futuro y un presente más justo, más equitativo y con las oportunidades que merecéis.
Así se expresaba la reina Leticia en la Fundación Mujeres por África, pero ¿se reunirá la reina con las activistas?
Se desearía que se reuniera con nosotras y explicarle la situación actual en Cuba con la defensa de las activistas de derechos humanos, con todo lo que ha pasado con las damas de blanco, que son movimientos feministas que, bueno, han estado en avanzada, ¿no? Y han sido violentadas totalmente por los órganos represivos de la seguridad del Estado.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, Nicolás Maduro de Venezuela y Bruno Rodríguez de Cuba han hecho afirmaciones contradictorias sobre la presencia militar de La Habana en Caracas. Activistas de la sociedad civil cubana reaccionan a sus declaraciones en este reportaje de Amado Gil.
En una entrevista concedida el pasado fin de semana en Nueva York a la agencia de noticias Prensa Asociada en el marco de la Asamblea General de la ONU, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla insistía, repetía que Cuba no tenía presencia militar en Venezuela.
Es ridícula, calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia.
Sin embargo, 24 horas después, durante la despedida del embajador cubano en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro reconoció colaboración militar y de inteligencia.
Sigamos avanzando en la cooperación militar y de inteligencia. Claro que tenemos derecho, o es que no tenemos derecho a defendernos. ¿Ah? Mi general en jefe, Vladimir Padrino, continuemos la cooperación militar con Cuba y a nivel de inteligencia.
La periodista cubana del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, no le sorprendió el hecho. Su sorpresa es que Maduro lo dijera abiertamente.
Para nosotros, desde aquí, desde Cuba, que estamos viendo los medios oficiales todos los días, nos sorprende. Está claro, o sea, hay fuentes ya desde Venezuela que han afirmado la presencia militar, no solo en los altos puestos, sino también en ministerios, en asuntos que son de carácter civil.
Para Antonio González Rodríguez, que dirige Estado de SATS, no es una sorpresa y dijo que la aceptación oficial debe tener consecuencias.
Me parece que ya es suficiente, suficiente para que toda la región acabe de tomar medidas, no solamente en contra del régimen que está imperando en Venezuela, sino también del régimen cubano. Los militares cubanos y sobre todo los servicios de inteligencia no permitirán que en Venezuela ocurra una salida pacífica de la crítica situación que están viviendo. Ellos están ahí para tratar de mantener el poder a toda costa.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hora y temperatura 12:37 minutos en Colón, Matanzas. Hay 28 grados de temperatura. Sin duda, hoy en Cuba es el programa de Radio Martí que comienza a las 2 de la tarde de lunes a viernes bajo la conducción de Tomás Cardoso. Lo vi que venía corriendo. Está cargada la bandeja hoy, ¿no?
Cargado y contento, me imagino tú también, porque es viernes.
Hombre, y bueno, las próximas semanas me van a extrañar.
Vas a estar de vacaciones. Claro que qué sí. Privilegiado. Sí. Te
quedan en manos del señor
Rafael Martínez Sisto, ¿cómo sí, no?
Y de acá del compañero.
Y del compañero Joan Andrés. Joan, bueno,
gente buena.
Bueno, anticipado que lo disfrute y esperamos tu regreso, José Luis. Vamos a tener actualización de la situación de Guillermo del Sol. Por cierto, que me encantaría compartir contigo, José Luis. No sé, tú también en las redes sociales debes haberlo visto. Desconocemos las razones, no podemos especular, pero indudablemente ante esta situación de este hombre de 54 días en huelga de hambre,
No sabemos quién es, pero aumenta la campaña de descrédito en redes sociales. Ayer a las 6:00 de la tarde apareció una casa anunciándose en Facebook que había cogido candela, había prendido fuego, era supuestamente la fachada de la casa de Guillermo Sol. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Nadie sabe. Pero también Ariana López Roque, allá en Placetas, denunció el hackeo de cuentas. O sea, la cuestión tecnológica, ¿no?
Y yo creo que más que todo lo que hay que darle seguimiento al estado de salud del señor del Sol.
Cómo no, es lo
y
más importante.
Y lo otro, bueno, pienso que es secundario y forma parte del mismo libreto de siempre, ¿no?
Bueno, vamos a hablar hoy con economistas. La visita del primer ministro ruso. ¿Qué hay detrás de la visita del primer ministro ruso? Bueno, aparentemente el endeudamiento que tiene el gobierno cubano con la Federación Rusa y el tratar de renegociar que con productos rusos se pague la deuda cubana.
Y hay una cosa ahí por un satélite, creo.
Algo por un satélite, pero los economistas y algunos analistas consideran que es más emblemático, que los rusos en la actualidad lo que les interesa son muy capitalistas, mucho dinero. Nos vamos también a ir a Palma Soriano, hablaremos con una enfermera por la situación del dengue hemorrágico, el encubrimiento de la corrupción dentro del sector de salud allá en el oriente cubano.
Muy bien, esto comienza a las 2 de la tarde por aquí por Radio Martí.
RM en el aire.
Ajá. Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Muy bien, como había adelantado en este noticiero, vámonos en línea directa en estos momentos vía telefónica. Tenemos al colega Álvaro Alba en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que por cierto está sesionando acá en el sur de la Florida. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Efectivamente, la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, 75 años que este organismo fue fundado, y estaremos aquí 4 días, desde hoy hasta el lunes, estará sesionando los diferentes paneles. Hoy fue la reunión inaugural, participó el alcalde de Coral Gable, el cubano-americano Raúl Valdefable. La sesión estuvo dirigida por la actual presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, la periodista colombiana María Elvira Domínguez, del diario El País de Cali, Colombia. Ella destacó los retos actuales que tiene el periodismo, tanto desde el punto de vista tecnológico, de contenido, como político y legales. Mencionó el tema de, bueno, como todos sabemos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, como los ejemplos en el continente de una represión a nivel de Estado. También habló de los retos para el mundo digital. También destacó la importancia que tiene para la solidaridad, no solamente con los periodistas que son acosados, sino también con los familiares. Este fin de semana, José Luis, vamos a tener la Comisión de Libertad de Prensa e Información, que es la que atrae siempre el informe por países. Se debatirá aquí mañana estos 3 casos que mencionamos. Se espera que el lunes, en la sesión de clausura, participe el senador Marco Rubio por la Florida. Y bueno, siempre han sido jornadas donde los temas del gremio, desde la no solamente la tecnología, sino también el contenido, se están debatiendo.
Álvaro, me llama la atención, bueno, sin duda el respeto a la libertad de prensa es uno de los caballos de Troya que siempre ha sostenido la batalla esta, ¿no?, de la libertad de prensa, de expresión, la Sociedad Interamericana de Prensa. Pero revisando un poco el programa, dice que entre los paneles se tratará lo que la CIP califica como un nuevo género periodístico surgido de la preocupación por el cambio climático. Es importante, creo, y sobre todo que ellos asuman esto, ¿no?
Mira, perfectamente. Este es un panel que lo vamos a tener en horas de la tarde aquí. El cambio climático se ha convertido así como una especialización dentro del periodismo, como es el periodismo deportivo, como es el periodismo de guerra, o como es el periodismo económico o de salud. El cambio climático ha venido hoy en día a ser una de las nuevas áreas
de la profesión. Y hoy estaban aquí en los corredores los colegas comentando toda la cobertura que debió hacerse, que no se le dio en el tema del Amazonas, de las leyes que se crearon por el gobierno de Evo Morales en Bolivia para hacer una quema ordenada de zonas del Amazonas. O sea, son temas que quizás para el mundo occidental lo vemos de otra manera, pero que en América Latina, sobre todo, son temas importantes, son temas vitales, y que indiscutiblemente el mundo entero está hoy asumiendo nuevas tareas, nuevas esferas de investigaciones dentro del periodismo. Y mira, el cambio climático se ha convertido en primera portada para la prensa.
Muy bien. Álvaro Alba, muchísimas gracias. Dándole cobertura, está Radio Martí, a la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Por cierto, en nuestros servicios informativos y programas estaremos destacando esta reunión. 12:34 minutos. Seguimos con noticias de América Latina.
Nos ocupamos de Venezuela. La crisis política, económica y social ha afectado gravemente el desarrollo de los niños y adolescentes en ese país. Álvaro Algarra tiene detalles.
En Venezuela, actualmente, según especialistas de la ONG SECODAP, los niños son la población del país que más se ha visto afectada por la escasez de alimentos de la cesta básica y la drástica disminución del poder adquisitivo. Según el psicólogo de infantes Abdel Saraiva, este escenario ha causado un notable incremento en los niños en situación de calle.
Hoy las familias tienen muchos retos para los cuales no tienen todas las respuestas, y efectivamente, ante la imposibilidad de la familia de hacerse cargo, pues vamos a ver que estas situaciones no solo han aumentado, sino que aumentarán aún más.
El presidente de la Asociación de Pediatría de Venezuela, Euníades Urbina, señala que el derecho a la salud de los niños claramente está siendo vulnerado.
Evidentemente eso afecta a la infancia y a todos los pacientes, porque al llegar a los hospitales no consiguen las medicinas, el cupo es requerido, entonces se retrasa los diagnósticos a tiempo. Por supuesto, eso va a afectar la calidad de vida del paciente.
La directora del programa llamado Escuelas, Nora Elvis Aguilar, indicó la causa que a su juicio afecta el derecho a la educación en este momento.
La crisis institucional, cuando no tienes un respaldo institucional que te pueda apoyar, sobre todo a la población que nosotros estamos atendiendo, que necesita todo un respaldo, porque culturalmente a veces pareciera que la educación no es importante.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, indicó que en Venezuela hay pleno respeto por los derechos de los niños, al tiempo que afirmó una meta clara de escolaridad.
Son de aquellas metas que debemos nosotros lograr lo más pronto posible, 100% de niños, niñas y jóvenes escolarizados en sus escuelas, liceos, completo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y seguimos con más de la actualidad informativa. La Comisión Especial de la OEA, que revisa la crisis sociopolítica en Nicaragua, prometió dar un informe contundente basado en las pruebas documentadas de familiares y víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega. Detalles llegan en este reportaje desde Managua.
Un informe contundente brindará la Comisión Especial de la OEA, que está revisando la crisis sociopolítica en Nicaragua. Así lo aseguró Guillermo Inser, miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, a su regreso este jueves a Managua, después de participar en San Salvador, El Salvador, en este encuentro con dicha comisión, donde presentaron pruebas documentadas tanto familiares como víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega.
En el tema del informe, nosotros les planteamos que esperamos que ese informe refleje el sentido de urgencia que estamos viviendo los nicaragüenses, que sea evidente el estado policial de sitio en el que estamos viviendo, la represión continua, que refleje la continuidad de la represión, el informe que refleje los asesinatos de campesinos en el norte del país, que refleje también el asedio que están recibiendo los excarcelados y las limitaciones pues a todas las libertades. También pedimos muy especialmente por el retorno con garantías de los exiliados y la devolución pues de todas las personerías jurídicas de la ONG y de los medios de comunicación. Lo que sí les podemos decir, que esperemos un informe contundente, que esperemos un informe conducente a vías de presión más beligerantes de las que hasta ahora se han aplicado. También nos dijeron que tienen absoluta claridad de la situación que estamos viviendo en Nicaragua. La fecha oficial de entrega del informe es el 11 de noviembre. Ese es el día que se cumplen los 75 días.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
12:48, continuamos con más noticias. El ex primer ministro César Villanueva rechaza haber recibido dinero de Odebrecht, mientras un ex directivo de Odebrecht confirma que entregó dinero a Villanueva. Jorge Orellana informa.
Los investigadores peruanos estuvieron en la ciudad brasileña de Curitiba para interrogar al ex ejecutivo de Odebrecht, Eleuberto Martorelli, sobre presuntos vínculos de corrupción con funcionarios del gobierno peruano. El procurador peruano Rafael Vela dijo que Eleuberto Martorelli declaró que la constructora entregó $30,000 al ex primer ministro César Villanueva para su campaña de reelección como gobernador regional de San Martín y por la carretera San José de Sisa.
Señor Martorelli ha participado en varios proyectos, participado en el proyecto, por ejemplo, de la construcción de la carretera San José de Sisa, Cuñumbuque, entre otros. Entonces, venimos a escuchar, en realidad, el relato espontáneo dentro de la operatividad del acuerdo de colaboración eficaz. Entonces, estamos abiertos también a cualquier otra información que espontáneamente se vaya a presentar, además también de la decodificación que, reitero, es la base dentro de la cual estamos trabajando en estos días. En el caso del señor Martorelli hay un conocimiento directo de una serie de hechos propios del desarrollo de las actividades que la empresa Odebrecht realizaba en cada proyecto en el que tenían dentro del rubro de construcción.
Por su parte, el exministro César Villanueva rechazó haber recibido coimas de Odebrecht y asegura que presentará los elementos de convicción de su defensa a la fiscalía. La constructora brasileña Odebrecht ha estado en el centro del mayor escándalo de corrupción de América Latina desde que reconoció en un acuerdo de clemencia a fines del 2016 que había sobornado a funcionarios en una docena de países, incluido Perú. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La OEA anunció que pondrá en marcha la Red Interamericana contra el Terrorismo para prevenir y enfrentar sus amenazas en el continente. La red operará 24 horas del día, los 7 días de la semana, y contará con un aporte estadounidense de $395,000 que será operado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo, un órgano adscrito a la OEA. Esta es la hora 12:50 minutos, noticias internacionales.
Así es, la Unión Europea no cierra sus puertas totalmente ante la más reciente propuesta sobre el Brexit del primer ministro británico Boris Johnson, pero exige arreglos y también aclaraciones. La información llega con Rafael Martínez Sisto.
Dice Boris Johnson que el gobierno ha sido flexible en buscar una solución.
No me arrepiento ni por un momento del hecho de que hayamos mostrado una gran flexibilidad en el interés de llegar a un acuerdo con nuestros amigos europeos.
Bruselas, entre tanto, se muestra dispuesta a negociar la oferta remitida el miércoles por Johnson. Natasha Bertot, portavoz de la Comisión Europea.
Como hemos dicho, hay puntos problemáticos en la propuesta del Reino Unido y queda trabajo por hacer. Pero ese trabajo debe ser realizado por el Reino Unido y no al revés.
O sea que la Unión Europea exige a Londres mantener abierta tras el Brexit el 1 de noviembre la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, país miembro de la Unión Europea. Pero Boris Johnson mantiene su posición. Dice que si los vecinos europeos deciden no mostrar la disposición correspondiente para llegar a un acuerdo, Gran Bretaña tendrá que proceder con el Brexit el 31 de octubre sin un acuerdo. Es como si estuvieran lanzándose la pelota de un lado al otro. Lo digo porque la portavoz de la Comisión Europea insiste en que...
Les recordamos que es el Reino Unido el que abandona la Unión Europea y no la Unión Europea la que abandona el Reino Unido. Y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para garantizar que esa salida sea ordenada.
Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Y el jueves se prestaron juramento los nuevos legisladores israelíes, pero el país aún sigue sin gobierno, pues ni el primer ministro saliente, Benjamín Netanyahu, ni su oponente principal, Benny Gantz, logran ponerse de acuerdo. Sobre esta información, Ariane González nos dice más.
El nuevo Parlamento de Israel se reunió por primera vez el jueves y los nuevos legisladores prestaron el juramento. El país aún está sin gobierno, lo que ha ocasionado una crisis política que, a pesar de la consulta realizada, no se logró solucionar, pues el presidente Reuven Rivlin solicitó a Benjamín Netanyahu, el primer ministro saliente, que intentara formar un gobierno de unión, pero aún no lo ha logrado. Netanyahu y su rival Benny Gantz tienen 55 y 54 escaños respectivamente. Ninguno llega a los 61 requeridos, a pesar de sumar los partidos que los apoyan. Para Benjamín Netanyahu, hay que seguir con la voluntad expresada por el pueblo.
No hay otra elección que seguir la voluntad del pueblo y formar un gran gobierno de unidad nacional. Esto es lo que se nos solicita en este momento.
Pero para Benny Gantz, no se está trabajando para los ciudadanos.
Me he reunido con Benjamín Netanyahu dos veces desde las últimas elecciones y desafortunadamente tengo la impresión de que en lugar de trabajar para los ciudadanos de Israel, hay un intento de obligarme a participar en un juego llamado ¿quién es culpable?
Las conversaciones no avanzan porque ambos líderes quieren ocupar el cargo de primer ministro desde el comienzo. Para Netanyahu el calendario es especialmente importante, ya que se enfrenta a posibles cargos de corrupción en las próximas semanas y como primer ministro no tiene la obligación de dimitir si es imputado, a menos que le condenen y que haya agotado todos los recursos posibles. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y aquí están los deportes. ¿Quién mejor que Edemio Navas? Muy buenas tardes, mi amigo.
Muy buenas tardes, socio. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes.
Cuénteme, ¿cómo va la serie?
Bueno, la serie...
Hay muchos cubanos ahí jugando, ¿eh?
Sí, hay unos cuantos cubanos y como dice Johan, los cubanos están que meten miedo. ¿Sabes por qué no?
A ver, le escuchamos.
El poder y ese empuje que llevan a sus equipos a ganar muchos partidos.
Arriba.
Bueno, José, vamos a comenzar con las series de comodines. Hoy la tanda va a comenzar sumamente temprana, a las 2:05, o sea, dentro de 1:10 exactamente, el partido entre Houston contra Tampa. ¿Sabes cuántos peloteros hay en esta serie?
¿Cuántos?
Y todos regulares, 4 en total.
No me digas.
Y por si fuera poco, Yandy Díaz fue el hombre que ofensivamente llevó a que el equipo de Tampa derrotara al Oakland en el partido anterior. Y bueno, el Houston terminó prácticamente desde que comenzó la serie el 28 de marzo pasado, se mantuvo todo el tiempo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana, gracias a la labor ofensiva de tres cubanos. Yulieski Gurriel, quien terminó con 31 jonrones, impulsó más de 100, terminó pegadito los 300. Yo lo di 300.
Buen pelotero.
Air Jordan, el tunero, un gran prospecto, debe ser nominado el novato del año. Acabó este año, señores, con la pelota. Y Alemis Díaz, el villaclareño, que no se queda atrás. Así que tremendo trío por parte del equipo del Houston. A las 4:30, hora de Cuba, San Luis contra Atlanta. Ayer San Luis logró victoria ante los Bravos, 7-6. Minnesota comenzando contra el equipo de Juanito Pendaz, los Yankees, 7:00 p.m, hora de Cuba. En tanto, a las 9:37, hora de Cuba, la novena de los Nacionales tratará de igualar la serie a una victoria probando contra los Dodgers de Los Ángeles. Después que anoche el equipo de Washington solamente conectó 2 hits ante el picheo del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Por supuesto, los Dodgers favoritos para ir a la Serie Mundial. Y bueno, hoy un partido en la Liga de España, Real Betis contra Eibar a las 3:00 p.m, hora de Cuba. Mañana, Real Madrid contra Granada, bien temprano, hora de Cuba, a las 10:00 a.m.
Repítame eso, ¿a qué hora?
Mañana a las 10:00 a.m, hay que levantarse temprano.
Mira qué sonrisa tiene el hombre atrás del cristal, ¿eh?
Pero él es más yanquista que el equipo de Real Madrid.
A ver.
Y Barcelona frente al Sevilla mañana, el domingo a las 3:00 p.m. Y bueno, el equipo de Onel Hernández, el muchacho de Ciego Ávila, de Morón, estará su equipo jugando este sábado. Así que más deportes, 6-5 con Pepito Lacayo.
Muchísimas gracias, Edemio Navas. Señoras y señores, entre los artistas cubanos nominados a los premios Grammy figura Albita Rodríguez, quien en entrevista con Joe Cardona indicó que no volverá a cantar en Cuba mientras exista el sistema imperante en la isla.
La cantante, compositora y productora, y dos veces ganadora del Grammy, Albita, recibió reconocimiento por su producción acústica, la cual fue nominada para Mejor Álbum Cantautor.
Este disco lo hice desde una perspectiva más personal, porque yo vuelvo a la Albita de los primeros años cuando empecé con mi guitarra y entonces me sorprendió muchísimo la nominación. Estoy contenta porque no me lo esperaba para nada, no contaba este año con la nominación.
Y finalmente, nuestra audiencia en Cuba, que te recuerdan, te quieren, siguen tu música y se preguntan, ¿algún día vamos a poder ver Albita tocar en la isla?
Siempre me queda ese dolor, esa taquicardia. Me moriría de las ganas de cantar en Cuba. Obviamente no voy a Cuba, no puedo, no comulgo con el sistema político que impera en Cuba. Quiero ir cuando haya una Cuba libre y cuando todos los cubanos tengan las mismas oportunidades por su vida. Pero me muero en las ganas de cantar en Cuba y de poder decirles lo que he tratado de estar haciendo todos estos años, de defender mi cultura cubana y de sumarme con un granito de arena a esa larga lista de artistas cubanos maravillosos que hay.
Reportando para Radio Televisión Martí, Joe Cardona.
¿Qué culpa tengo yo, caballero, de haber nacido en Cuba?
A las 12:58 minutos repasamos titulares. Amenazan con encauzar al líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer García. Proliferación del dengue en Palma Soriano destapa escándalo de corrupción entre directivos de salud pública. La periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez gana el premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Ecuador en estado de excepción por las protestas contra los precios de los combustibles y decenas de muertos en 4 días de manifestaciones en Irak.
Radio Martí Noticias.
Hoy contó con la producción de Elena Rodríguez, en la sala de redacción Carmen Stigers. El ingeniero de sonido Juan Pendaza, me acompañó Joan Andrés Domínguez. El lunes estarán en manos de Rafael Martínez Sixto. Estoy de vacaciones, también de Joan Andrés. Pórtense bien. Hasta entonces.